SER Podcast. En la cadena SER, hoy por hoy.
Elsa Clairac de Medina. Kodai solo, cello sonata, opus 8, allegro maestoso ma appassionato.
José Luis Sastre.
Las 11 y 37, las 10 y 37 en Canarias, nuestra invitada con la que vamos a inaugurar nuestras charlas de esta temporada es, desde su participación en la serie Élite de Netflix, en el papel de Carla Rosson.
Te quedas mirándome en los pasillos, sabes que no suelo faltar a clase, te sabes mi nombre. Joder, para llevar solo 2 minutos de existencia me estás empezando a dar un poquito de miedo.
Una de las actrices más populares, más internacionales de nuestro país.
De la izquierda, por favor.
¿Uno? Más que una intérprete, una marca, un icono con 26 millones de seguidores en Instagram, ¿quién no la conoce y a quién le pasaron inadvertidas algunas de sus reflexiones que hizo en voz alta?
El otro día estuve reflexionando y estuve reflexionando sobre todas las formas tan distintas de violencia que recibimos las mujeres, sobre todo, y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello. Y hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien.
Este viernes regresa a las pantallas en el papel protagonista de El Talento. Es la película producida por MediaPro Studio y Fernando León de Aranoa, quien también firma el guión junto al director Polo Menárguez.
Yo me voy a tomar un año sabático. Tengo ganas de agarrar la camioneta y recorrerme las costas de Brasil. Vivir un poco.
¡Ay, me encanta! ¡Qué guay! Vais a estar muy lejos. Porque en Viena, ¿playas?
¿Te vas a Viena?
Al conservatorio. Al conservatorio, dice. Al puto mejor conservatorio de la historia de la música mundial. Es que además va a hacer un máster que es, vamos, trampolín directo a la filarmónica.
Sí, me cogen. Me queda la prueba presencial.
Un trámite.
Una cinta basada en la novela de 1924, La señorita Elsa, en la que se reflexiona sobre el acomodo de la moralidad en nuestras vidas, o el acoso, o la cosificación a las mujeres, asuntos tan vigentes ahora como en aquel 1924. Hola, Esther Espósito, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, con muchas ganas.
El viernes estreno.
De estrenar, sí.
¿Qué sensación? ¿Cómo lo describirías? ¿Nervios?
Sí,
¿ganas?
Pues mira, estaba tranquila, que no suelo estarlo cuando voy a estrenar, pero ya después del junket de prensa el lunes sí que, y las opiniones, ¿no? Y bueno, las reflexiones de los periodistas sobre la película, que en general muy positivas, ya sí que me empiezan a entrar un poco los nervios.
¿Hasta qué punto te importa eso, lo que te digan de la película?
Bueno, me importa de la prensa, por supuesto, me importa, y de la crítica. Me interesa, ¿no? Conocer la opinión, pero lo que más me importa siempre es un poco la sensación con la que me quedo yo, porque si a mí no me gusta algo, no estoy conforme, me da igual, lamentablemente me da igual lo que me diga nadie, que no me voy a quedar a gusto. O sea que,
¿lamentablemente dices?
Sí, porque hombre, sí.
Igual
sí,
es hasta
gente,
bueno, ¿no?
Bueno, pero para lo malo sí, pero por ejemplo cuando las cosas gustan y de repente a mí no, en lo personal, pues es una pena que no me sirva la opinión, ¿no?, del resto para quedarme tranquila.
¿Te exiges mucho?
Sí, 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 sí.
¿Te castigas mucho?
Sí, cada vez, bueno, aprendo a hacerlo menos, pero sí, sí he sido un poco dura conmigo.
¿Te arrepientes ahora de eso?
No me arrepiento porque creo que, bueno, que todo es por algo y me gusta pensar eso, y que también eso me ha llevado a mejorar, a crecer y a, bueno, y a que me pasen las cosas bonitas, ¿no?, que me han pasado. Pero sí que he aprendido de ello, de ser así de dura, y bueno, quiero cambiarlo un poco y aprender a tratarme algo mejor.
¿Con qué sensación acabaste esta película?
Uf, agotada. Acabé agotada. El tema del violonchelo es durísimo. Es de los instrumentos, el instrumento más difícil que hay. Y yo, que no tengo ni idea de música.
¿Y cómo hiciste?
Pues tuve una coach maravillosa, que es una violonchelista increíble, que se llama Julia. Y nada, con ella trabajé sobre todo la parte corporal, más física, más técnica.
Porque es que empieza así la película.
Sí, 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 claro. Sí, el tema de los dedos, el arco, todo, pero es complicadísimo, vamos.
No te han dado ganas.
No, de continuar, no, para nada. Acaba con un dolor de dedos. Es muy duro, entonces acabé agotada también psicológicamente. Bueno, cuando vea la gente la película va a ver que esto es como una pesadilla en una noche para el personaje. Entonces fue muy intenso, grababa prácticamente todos los días, mucha noche. Acabé agotada, pero muy satisfecha y bueno, con emoción de que llegue a la gente, porque esto es un proyecto que tenía muchas ganas de hacer desde que leí el guión hace ya 5 años, que me lo enseñó Polo, y ha costado levantarla, hemos tardado en poder hacerla, entonces le tenía muchas ganas.
Cuéntame ese proceso y por qué esas ganas. Es decir, a ti te llegarán muchos proyectos, leerás muchas cosas, uh-huh, y tú decides este sí, este no. ¿Qué tenía este y por qué este sí?
Pues me llegó en un momento además como muy, muy crucial en mi carrera y en mi vida, que fue cuando dejé Élite, justo al terminar yo mi participación en Élite en la tercera temporada. Y era un momento en el que, bueno, era muy clave para mí los proyectos, los siguientes proyectos en los que participaba. Quería seguir haciendo cine y de repente me llega Polo con el libro de la señorita Els y con este guión maravilloso, que no he vuelto a sentir lo que sentí cuando leí ese guión. O sea, fue como, no sé, fue como una sensación de decir, esto tengo que hacerlo yo, este personaje es para mí y no puedo dejarlo pasar. Y es de esas historias que no se repiten y que, de esas oportunidades que pasan una vez en la vida. Y durante esos 4 o 5 años que tardamos en poder hacer la película, pues Polo y yo seguíamos en contacto, íbamos viendo si este año se iba a poder hacer, no se iba a poder hacer. Y yo me acuerdo que siempre le decía, bueno, Polo, tú tranquilo, porque yo voy a estar ahí cuando se pueda, cuando haya los medios para hacerla, yo voy a estar al pie del cañón, porque esto lo tengo que hacer, no lo puedo dejar pasar. Y siempre lo he sentido así, entonces ahora es como muy especial que se vaya a estrenar ya.
Cuando te llega ese guión y acabas, es cuando acabas de dejar Élite, sí, por lo que estás contando, ¿qué edad tenías?
Tenía, pues, cuando terminé Élite, con 19, 20.
19.
20,
bien,
yo
ponte
creo.
20 años.
Sí, por ahí.
Bien. Tú acabas de vivir una sacudida personal, profesional también, pero increíble.
Sí.
Es decir, has participado en una serie que te ha convertido en 25 millones de seguidores en Instagram, pero más que eso, sí, conocida en todas partes, no sé cómo lo llevas, te cambia la vida por completo. Pero tú eres consciente de que en ese punto tienes que decidir qué clase de actriz quieres, cómo vas a ser como actriz.
Sí.
Ese es el momento, ¿recuerdas el momento concreto en que decidiste, bueno, pues aquí estoy y a partir de ahora soy yo la que tiene que decidir hacia dónde voy?
Sí, a ver, siempre tuve claro que, siempre vi como desde niña que siempre tuve claro que quería ser actriz, siempre como que vi el tipo de actriz y de carrera que quería tener, que bueno, no se basaba en proyectos puramente comerciales y vacíos, sino que siempre soñé con contar historias que me inspirasen y que pudiesen inspirar a otras personas. Y después de hacer Élite, es como que no fue una opción para mí, porque si hubiese hecho, no sé, si me hubiese dejado llevar por simplemente un motivo económico o de repercusión y de exposición, ¿no? De seguir ganando seguidores o fama, ¿no? Si me hubiese dejado llevar por eso, los proyectos que hubiera hecho habrían sido distintos, no los que he hecho, y no me hubiesen satisfecho, ¿no? Porque no me hubiese sentido satisfecha porque no lo hubiese hecho creyendo en esas historias. Y yo, como esto lo hago de verdad por una pasión que tengo desde niña, por contar historias que me muevan, que me impliquen, que me reten,
¿Cuánto te preocupaba, te importaba o incluso podía limitar tu capacidad de decisión el hecho de que a veces te apetece un proyecto?
Sí.
Pero sabes que es un riesgo, que puede fracasar.
Sí, claro, no, eso bueno, hombre, me importa, pero no, nunca es un motivo por el que yo me dejo llevar a la hora de elegir proyectos o de montarme, ¿no?, en algo. De hecho, lo digo, lo he estado diciendo en las entrevistas estos días, que no me importa, o sea, ojalá que le vaya bien a cada proyecto que hago y que lo vea mucha gente y que guste, pero no es mi prioridad. Mi prioridad es contar cosas que yo creo que son importantes contar, y personajes que a mí me muevan por alguna razón y me lleven a algún lugar nuevo, me hagan aprender algo, me reten desde algún, o simplemente me inspiren, ¿no? Y quiero mirar un día atrás y ver mi carrera y decir, estoy orgullosa de cada proyecto que hice, cada proyecto lo hice por algo. Me motivaba
en
algo.
Sí. Cuando yo tenga 70 años y echa la vista atrás y haya que repasar un poco la trayectoria, ¿te proyectas así?
Sí, pienso que bueno, quiero estar orgullosa de las decisiones que tomé, independientemente de si luego les fue bien en taquilla o si recibieron reconocimiento del público, de la industria. Eso, bueno, eso ya nunca se sabe. Pero saber que los hice por algo y que creía en ellos, ¿no?
Déjame que expliquemos el talento del que ya estamos hablando, que se podrá ver en los cines a partir de este viernes, decíamos, pasado mañana. Interpretas a una prometedora y talentosa futura violonchelista, ahora lo decíamos, que acude a la fiesta de su mejor amigo y que en mitad de ese evento recibe una inquietante llamada de su madre.
Hola, cariño. Perdona, es que es importante. ¿Te ha dicho algo, Ignacio?
Sí, justo ahora. Que no.
¿Que no qué?
No sé, que no te puedo ayudar. ¿Pero qué era?
No, no puede ser que haya dicho eso solo. Tienes que hablar con él otra vez, por favor.
¿Yo por qué?
Necesitamos el dinero.
¿Qué dinero, mamá?
Que la empresa de tu padre se va a la mierda.
Un dinero que el personaje que interpreta Esther pide a su padrino, padre de su mejor amiga, durante el cumpleaños de esta, pero que inesperadamente no va a salirle gratis.
Habría una forma, a lo mejor. De hecho, la hay.
¿Qué forma?
Ven a mi habitación esta noche. Seguro que juntos encontramos una solución.
¿Qué puedo hacer yo? Que vaya...
Yo no te voy a hacer nada, no te voy a tocar. ¿Me crees capaz?
No, no. Perdón, claro que no. Es que de repente...
Solo quiero verte desnuda.
¡No me lo puedo creer, papá! ¡Papá, muchísimas gracias!
Pero no tienes por qué hacerlo, ¿eh? Piénsatelo.
¿Dirías que es un thriller?
Sí, sí, yo creo que sí.
Desde luego genera tensión, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, y hay momentos que el otro día me lo decían que parece una peli de terror. Desde luego para el personaje es una película de terror, para el personaje es una completa pesadilla.
Es que decíamos, una novela del año 24, ¿cómo puede ser que 101 años después este asunto siga siendo tan de actualidad?
Sí, sí, es muy fuerte, pero bueno, es lo potente también de la historia y de la película, que bueno... Trata muchos temas, ¿no? Pone sobre la mesa el tema de la desclasación, de cómo es para una chica que siempre ha pertenecido, ¿no?, a determinada clase social, como de repente la sacan de ahí, ya no está ahí, ya no pertenece a eso por algo que no tiene nada que ver con ella y baja 20 peldaños y alguien se aprovecha de su nueva circunstancia para cometer o intentar, ¿no?, hacer este abuso de poder, ¿no? Entonces ahí ya también se planta el tema del abuso de poder. Y bueno, a mí como mujer lo que me interesó mucho desde que leí el guión y lo que ahora también me motiva, ¿no?, y me da ganas de... pues de invitar a la gente a que vea la película y tal, es que saca también sobre la palestra la cuestión de la cosificación del cuerpo femenino, sobre todo, porque lo sufrimos muchísimo más nosotras, la sexualización, ¿no? Y cómo, qué tiene nuestro cuerpo o qué hay en la mirada de la sociedad y del hombre, pero también de la sociedad en general, que le da ese valor al cuerpo de nosotras, ¿no? Hay una escena que me gusta mucho, que es cuando estamos en la piscina, ¿no?, el grupo de jóvenes bañándonos y los chicos dicen, venga, desnudarse todo el mundo. Y cómo no es lo mismo para ellos, en un simple juego de juventud, desnudarse en esa piscina, como es para nosotras, ¿no? Para Elsa es difícil también por toda esta situación de este abuso de poder que está intentando hacer el personaje de Pedro, Ignacio, pero en general no es igual y lo sabemos todas. Para nosotras el hecho de desnudarnos en una piscina con nuestros amigos no tenemos la misma libertad, o es difícil sentir esa misma libertad con la que lo hacen ellos, ¿no? Ese tema luego... pues eso, como la mirada masculina en torno a nuestro cuerpo, como todavía a día de hoy hay gente que sigue comprando el cuerpo de las mujeres y hay gente que sigue pensando que se puede comprar. Es, bueno, es para mí terrorífico, pero sigue vigente y por eso tiene tanto poder esta película.
En la película, que efectivamente es un canto, una llamada de atención sobre eso, ¿dónde dirías que estamos fallando? Porque es verdad que, decimos, una novela del año 24 que ya habla de esto, de 1924, que siga siendo tan actual, que refleje situaciones que tú ahora mismo estás describiendo porque las sufres y porque las ves. Y sin embargo, en las generaciones más jóvenes vemos que hay patrones que se siguen reproduciendo. Es decir, esto no es una cosa, por desgracia, generacional o de buenos que recibieron tal educación. No, no. Eso sigue ocurriendo ahora, con, no sé, tampoco hay que demonizar las redes sociales, pero es verdad que en la manera de comunicarnos que tenemos todos ahora, y no señalo a ninguna generación, digo que ocurre en todas las generaciones. ¿Qué crees que se ha hecho mal o que hay que seguir haciendo? También desde la cultura.
Sí, yo creo que, bueno, es que está en todas partes, es muy difícil, pero vivimos en un sistema patriarcal, una sociedad absolutamente machista, en todas, o sea, incluso... la cultura también ha influido en la educación que hemos recibido en las películas, desde la infancia. Creo que falla mucho y falta mucha educación en el colegio, en el instituto, acerca de todo esto. Educación sexual, sobre sexualidad, educación feminista y luego, bueno, o sea, eso por un lado en un nivel, un sentido eso del sistema educativo, ¿no? Pero luego también las familias en casa, las redes sociales también es un peligro que tienes acceso a cualquier cosa y cualquiera puede decir barbaridades y se normalizan discursos de odio y discursos tremendamente sexistas, ¿no? Es que es muy complicado, no sé cuál es la clave, pero bueno, creo que desde la cultura podemos, siempre lo hemos hecho, ¿no? Y podemos seguir intentando poner foco y luz a estas cosas y que se siga hablando de estos temas que antes, por ejemplo, del abuso de poder no se hablaba y ahora cada vez más, falta un montón, pero pues ahí vamos, ¿no? Intentando poner nuestro granito.
¿Cómo convives con las redes sociales? Porque te debe llegar de todo tipo de cosas.
Sí, sí, por supuesto. Eso ya no lo miro tanto y cada vez me importa menos. Si alguna vez me he pronunciado, ha sido casi más por pensar en otras personas y en lo injusto que es que, por ejemplo, vengan a opinar de tu cuerpo, que es algo que no has elegido y con lo que puedes hacer lo que quieras porque es tuyo. Y lo injusto y horrible que es, ¿no? Que haya gente, y sobre todo mujeres, que tienen que aguantar críticas y comentarios públicos sobre su físico. Pero en general, luego es que yo ya estoy en ese sentido curada de espanto. Lo que sí es que me preocupa, y yo formo parte, ¿eh? Y contribuyo y formo parte y juego al juego, ¿no? De las redes y de Instagram y todo esto. Bueno, Twitter no tengo, es prácticamente Instagram lo único que utilizo. Pero no sé a dónde vamos a ir a parar con todo esto. Estamos ahí absortos y metidos en una espiral, en un bucle.
¿Has pensado en salir o darte un tiempo?
Sí, bueno, he pensado que cuando sea como Margot Robbie, que ya pueda montar mis proyectos, producir mis pelis, hacer lo que me dé la gana, e incluso colaborar también con marcas sin necesitar un perfil de Instagram, me lo cerraré y hasta luego. Eso sí, yo creo que...
Pasa que no se acostumbra, ¿eh?
Sí, sí, no, claro.
Es que estás ahí con el dedo sin que...
Completamente.
No sé, sin darte cuenta.
Sí, sí. Y yo, bueno, intento sacar el lado bueno de pues que puedo promocionar con esos 25 millones de personas maravillosas, la mayoría que me mandan su cariño y apoyo, lo agradezco y puedo promocionar mis trabajos, ¿no? Que es algo increíble. Pero sí que es algo que, no sé, a veces digo, ostras, me hubiera gustado vivir sin esto, ¿no?
¿Has tenido claro siempre antes te escuchábamos al empezar este y ahora mismo lo decías, cuando hiciste este alegato contra la cosificación de la mujer y ahora me decías, precisamente también no lo hago tanto por mí, sino por gente a la que le pueda llegar, el hecho de poder utilizar tu voz como para determinados compromisos, ¿eso lo tienes claro o te preocupa que eso te pueda cerrar alguna puerta?
No, lo tengo claro, soy consciente de que puede hacer que haya gente que de repente que me odie, que me tire.
¿Crees que te ha cerrado alguna puerta?
Bueno, no sé, hasta ahora puertas de las que me interesan, yo creo que no, porque he podido seguir haciendo proyectos maravillosos y sigo trabajando, no sé, yo creo que no, pero a lo mejor me la cierra algún día, no lo sé, pero me pesa más significarme y usar mi voz para cosas que me importan, porque me importan de verdad, no es por postureo, es que realmente me importan, entonces ahí es cuando puede más el significarme, que por cierto quiero aprovechar un segundito para acordarme de la Global Sumud Flotilla, acordarme y expresar mi máximo respeto y admiración por lo que están haciendo, que no deberían ser esas personas las encargadas de ir allí e intentar romper el bloqueo a Gaza, pero ahí están haciéndolo y me parece, es que no tengo palabras para describir lo que siento hacia el acto de valentía y de humanidad enorme que están demostrando.
El talento llega el viernes a las carteleras. Cuando hagas la entrevista de los 70 años, repasamos la trayectoria.
Sí, claro que sí.
Gracias, Esther Espósito.
Gracias a ti,
un placer. Adiós.
Oye, don, lucha por amor.
No me consigues en tu posición.
Quizás su marido no mande en su corazón.
No sabes quién es víctima en la confusión.
Oye, mi pana, lucha por amor.
No me consigues en tu posición.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.